Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán». Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a nuestro Señor juntos en oración. Padre Celestial, es un gozo estar reunidos nuevamente. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de cantar la verdad unos a otros mientras levantamos nuestros corazones y voces a ti en adoración y alabanza. Nuestro deseo es honrarte en la proclamación de tu palabra. No podemos honrarte en algún área de nuestra vida sin ti, sin tu ayuda. Y así lo es en la predicación. No te puedo honrar en la predicación sin ti, y los oyentes no pueden honrarte sin ti. Así que te pedimos que obres en nosotros en la siguiente hora, a través de mi vida y predicación y nuestras vidas juntos, al prestar atención a tu santa palabra. Oro por mis hermanos y hermanas, que los edifiques, limpies, motives, convenzas, fortalezcas. Oro por los perdidos que escuchan mi voz. Pido que tú los ilumines y los salves. Te daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios está dando testimonio de su Hijo en las páginas de las Escrituras. Nos ha dicho de la crucifixión de su Hijo. Nos ha dicho de la sepultura de su Hijo. Y ahora nos dice de la resurrección de su Hijo. Y en cada ocasión que da testimonio, también nos dice de cómo estas cosas estaban siendo respondidas de parte de las personas. Nos dice cómo su pueblo respondió a estas cosas, los discípulos respondieron a esto. Y también nos dice cómo los enemigos de Cristo estaban respondiendo a cada punto de estos eventos. Esta mañana vimos los primeros 10 versículos de Mateo 28 y vimos cómo los discípulos del Señor respondieron a esto en el caso de dos mujeres, dos Marías, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y José, caracterizadas por devoción, adoración, gozo, un deseo inmediato de obedecer la instrucción del cual se les dio para reportar las buenas nuevas a los discípulos del Señor. Vimos cómo el Señor fue lleno de gracia para con ellas. no escucharon mensajes solo del ángel, sino de Cristo mismo. Fueron las primeras de ver al Señor resucitado. Pero ¿cómo es que los enemigos de Cristo respondieron a la resurrección del Señor? ¿Cómo respondieron? Esa es la pregunta que los versículos del 11 al 15 de Mateo 28 responden. Así que veremos esta noche la respuesta de los enemigos de Cristo al anuncio de la resurrección. Y al ver su respuesta, vemos cuatro características de ellos. Así como fue cierto con la sepultura de Jesús, Cristo expone a sus enemigos, o Dios expone a los enemigos de Cristo a través de la sepultura, Dios también expone a los enemigos de Cristo a través de su resurrección. Así que veremos estas cuatro características esta noche. En primer lugar, en el versículo 11, vemos que sus enemigos eran receptores involuntarios de misericordia. Receptores involuntarios de misericordia. Versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Después de todas las maneras en que estos hombres habían pecado, habían mentido, blasfemado, habían manipulado, siguen manipulando, como lo vemos en nuestro texto, después de burlarse de Jesús, después de demostrar la crueldad de su corazón para con el Señor, después de que han conspirado para ver que Él fuera asesinado, ahora están recibiendo un reporte de que Él ha resucitado de los muertos. La guardia que tenía el encargo de asegurar la tumba les comunican todo lo que ha ocurrido. Así que estos hombres saben, sin lugar a dudas, de que todo lo que Jesús prometió acerca de su muerte y resurrección era verdad. Todo completamente veraz. No tienen excusa alguna. Quiero recordarles que ellos habían dicho que si Jesús bajaba de la cruz y él no moría, iban a creer en él. Mateo 27:42, a otros salvó. Asimismo, no se puede salvar si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Es cierto que estaban hablando de que él bajara de la cruz, pero esto que ha ocurrido es más grande aún que esto. Dios ha liberado a su hijo después de que él murió. También aclararon en el tema de la resurrección, escucharon lo que Jesús dijo. Notaron que Jesús dijo que iba a resucitar de los muertos, por eso es que querían la tumba asegurada. Llaman a Jesús un engañador. Decían que esto era un engaño. Mateo 27:63. Señor, hablando de Pilato, hablándole a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Es un engañador, dicen ellos. Un impostor. La única manera que puede ocurrir es que haya algún tipo de fraude, según ellos. La única manera en que la tumba podía estar vacía. Pero ahora saben, sin lugar a dudas, de que Jesús no es un impostor, no es un engañador. Los guardas les dijeron acerca del terremoto, acerca del ángel, acerca de la apariencia increíble, acerca de la tumba vacía. Están recibiendo reporte que es misericordioso. Y digo que es misericordioso porque estos hombres merecían estar muertos. Después de lo que le hicieron al Hijo de Dios, merecían la muerte y en el infierno. Y sin embargo, reciben el reporte de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos. Aquí está una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Una nueva oportunidad para que ellos se postren sobre sus rostros y admitan su necedad pecaminosa. Admitir la verdad de que Jesús es el Rey de los judíos. Él es el Mesías. Aquí está tu oportunidad. Has hecho todo en tu poder para asegurarte que esto no ocurriera y sin embargo ocurrió. ¿Qué harás con esta oportunidad misericordiosa? Ellos prueban de que no están dispuestos una vez más. Lo que nos lleva a la segunda cosa que vemos, son receptores involuntarios de la misericordia de Dios, no quieren lo que Dios les ofrece. En segundo lugar, en los versículos 12 y 13, vemos que los enemigos de Cristo son oponentes descarados de la verdad. Oponentes descarados de la verdad. Versículo 12, y reunidos con los ancianos, ¿cómo responden a este reporte? Reunámonos. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, discutieron estas cosas juntos. Lo que determinaron fue darle una gran suma de dinero a los soldados y les dan las palabras que deben diseminar, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Esto es algo descarado. ¿Qué quiere decir ser descarado? Que eres osado. Que no tienes vergüenza en cosas que deberías estar avergonzado. Cuando estos hombres escuchan de la resurrección, ellos inmediatamente debieron haber sido quebrantados, avergonzados de lo que hicieron. Pero ellos van un paso más adelante en su osadía. Ahora están contratando a los guardas para que esparzan su mentira. Esta respuesta nos aclara algo. La resistencia a Jesús no era acerca de evidencia. ¿Qué señal nos muestras? Muéstranos una señal. Lo que estaban argumentando con ese tipo de oraciones, decían, no tenemos suficiente evidencia, según ellos. Y eso era ridículo. Jesús estaba haciendo cosas que nunca nadie había hecho en la historia del mundo, diciendo cosas y enseñando de una manera que nunca antes alguien había enseñado. Los guardas dijeron eso cuando lo quisieron arrestar antes de esto y dijeron, nadie ha hablado nunca como este hombre. ¿Ya tenían suficiente evidencia para ser convencidos? Pero si te preguntas si estos hombres tenían alguna integridad, si desde su punto de vista, si no tenía suficiente evidencia, esto prueba que ese no era el problema, porque su respuesta a la evidencia innegable de que Jesús es el Hijo de Dios, a reuniéndose y hacer un plan para diseminar una mentira. Esta es una de las cosas más increíbles que el mundo ha visto. Un hombre es cuestionado acerca de señales que probarían que él es el Mesías. Él responde que la señal será la señal del profeta Jonás, es decir, su resurrección. Estos hombres toman acción para matarlo, así como Jesús lo había dicho. Estos hombres cumplen eso. Luego Jesús es resucitado de los muertos. Escuchas esto de testigos oculares que no estaban motivados a mentir sobre esto. Y tú continúas en tu oposición. Lo que prueba que lo que estos hombres hicieron, lo hicieron a pesar de la evidencia, no por falta de evidencia. Y ustedes saben, amados, que esto no ha cambiado. Lo escuchamos todo el tiempo. Yo sería un cristiano si tuviera verdadera evidencia para ello. Mi problema real es que yo soy un hombre pensante. Yo creo en la ciencia, puede decir alguien. Yo pienso en términos de evidencia actual de hechos y no tengo suficiente evidencia para creer. Pero cuando se les da evidencia, ellos aún así no creen, porque el verdadero problema no era la evidencia, era su corazón pecaminoso. Es un buen recordatorio cuando pensamos en el evangelismo. Recordemos que las personas nunca entran al reino de Dios por persuasión intelectual. Nunca. Tú puedes construir el mejor argumento que el mundo ha visto, lo más lógico, y no convencerás a alguien que entre en el reino de Dios. Hombres y mujeres no son salvos por persuasión intelectual, son salvos por el poder de Dios. Es a través del nuevo nacimiento que los ojos son abiertos, que los corazones son ablandados y que los corazones de piedra son convertidos en corazones de carne. Dios obrando en un milagro en las almas de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Así que lo que vemos en estos líderes religiosos es el fruto de la naturaleza pecaminosa del hombre. Esta es incredulidad pecaminosa, incredulidad necia, esta es incredulidad deshonesta, voluntaria. Así que buscan construir una mentira y convencen a los guardas que diseminen esta mentira. ¿Cómo incentivas a hombres que han visto un ángel a que digan que no ocurrió? ¿Cómo incentivas a estos hombres para que den la narrativa que tú quieres? Esto es increíble también. Lo hacen con dinero. Versículo 12. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. La idea es que dieron todo lo necesario para que estos hombres que lo hicieran, le pagaron lo que era necesario. Pero ese es un testimonio a la ceguera pecaminosa del hombre natural, el pensamiento de que tú puedes ver a un ángel que se ve como un relámpago tan temeroso que tú te desmayas, como vimos esta mañana, y puedes ver esto y luego decir que no lo viste. Decir una historia que no tenía verdad alguna, solo para que tú puedas tener algo de provecho ahora. Ignorarás lo para siempre, lo eterno, para ganar lo inmediato. ¿Acaso no es eso diferente a lo que vemos en este mundo todo el tiempo? Hombres y mujeres vendiendo su alma por un bienestar terrenal, ignorando sus almas, como que si van a vivir para siempre, viendo que la gente se muere a su alrededor, conociendo intelectualmente que su vida es temporal. Y sin embargo, no toman ninguna acción para asegurarse de que ellos conocen al Dios verdadero y de que su eternidad está segura, buscando tesoro terrenal y revelando que no tienen valor por su alma. ¿Qué dará el hombre por su alma? Preguntó el Señor Jesús. El hombre puede ganar todo el mundo y perder su alma, y habrá perdido todo. Y sin embargo, las personas en este mundo lo hacen ignorando la eternidad que está delante de ellos. La mentira que construyen era ridícula. Esto es lo que vamos a decir. Los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo cuando ustedes estaban durmiendo, guardas. Quiero entender esto. Los discípulos vinieron y esa piedra masiva la movieron silenciosamente y agarraron el cuerpo de un hombre adulto y ustedes no se dieron cuenta. Se les asignó a esta tumba para guardarla y ellos pueden venir y mover esa piedra grande y ustedes estaban dormidos. ¿Esa es la mentira que vamos a decir? Pero dicen algo interesante que yo creo que nos ayuda a entender lo que ocurrió. Versículo 14. Y si esto lo oyera el gobernador, si llega a oídos del gobernador, esta historia que diremos, no están construyendo esta historia para los romanos. solo quieren tener una respuesta para las personas a las que le importaba esto. Personas que podrían haber estado inclinados a pensar que Jesús era el Mesías. Estos hombres no les importa la verdad, no les importa si la historia tiene sentido, solo tiene que ser una explicación de lo que no quieren admitir. Son oponentes de la verdad y lo están haciendo, y se están oponiendo de la manera más descarada. Lo que ellos dijeron que no podía ocurrir, ha ocurrido. Es un buen recordatorio que los pecadores osados siguen siendo simples pecadores. Y estos hombres son pecadores osados. Lo tercero que vemos acerca de ellos, receptores involuntarios de misericordia, rechazando la oportunidad de la misericordia de Dios, oponentes descarados de la verdad, construyendo una mentira a la luz de lo que era innegable. Ellos no se arrepienten, sino persisten en su necedad. En tercer lugar, son influyentes confiados para condenación. Confiados, influyentes confiados para condenación. Versículo 14. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Están confiados aún. Es increíble. Pensarías que esto los haría temblar. Pero piensan que tienen un plan, están confiados. Obviamente no les importa que su mentira no es benigna. Esta es una mentira acerca de la persona más importante en todo el mundo, una mentira acerca del Hijo de Dios. Baja de la cruz y creeremos en ti. Si a Dios le importas, tú eres el Hijo de Dios. No baja de la cruz, sino que sale de la tumba resucitado. Estos hombres lo saben. Y sin embargo, esta es la mentira que van a decir, y este es el dinero para que estén incentivados a hacerlo, y si lo oye el gobernador, los cuidaremos. Están confiados en una mentira acerca del Hijo de Dios. Una mentira acerca del tema más importante que puede enfrentar a un hombre, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Mintiendo a las personas en contra de la verdad. Juan el Bautista había dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús había hablado de dar su vida por sus ovejas. Aquí está el que vino a hacer nuestro sacrificio por el pecado, salvarnos por su muerte. Están mintiendo acerca de esto. Y su mentira quita la misericordia de Dios de los pecadores que necesitan esa misericordia. Eres un obstáculo entonces para que las personas puedan ser reconciliadas con Dios por tu mentira. Eso quiere decir que estás influyendo a las personas para su muerte. Si ellos creen tu mentira, no hay manera en que ellos crean en Jesús. Si creen tu mentira, están apartados del Salvador. Cuando alguien se opone al Evangelio, cuando alguien trata de influir a otro para que no cree en Jesús, ¿acaso entienden lo temible de lo que están haciendo? Estás contribuyendo a la condenación de otras almas. Eso quiere decir que estás aumentando tu propia culpabilidad cuando estés delante de Dios y tú seas condenado. Si el Señor no te salva y no vienes a Cristo y tú estás influyendo a otros para que no crean la palabra de Dios, que no crean el Evangelio, que no crean en Cristo, ¿entiendes tú la culpabilidad que tú estás acumulando? vas a dar una respuesta un día. Puedes hacerlo ahora confiadamente, pero un día, en el día del juicio, verás lo necio y bobo que fuiste. Y algunos de estos necios son educados en la tierra. No importa si eres Rob Bell o Bart Ehrman. Tú estás argumentando en contra del Evangelio bíblico, tratando de influir a otros para que no crean en Jesús en la manera en que la Escritura nos lo informa. Tú eres un influyente confiado para condenación. Y esto va más allá de personas famosas y personas bien educadas. También pueden ser estudiantes universitarios. Tengo miembros en mi familia extendida, no mi familia inmediata, que han rechazado el Evangelio. Algunos de ellos son apóstatas y se burlan de la verdad. Influyen a otros de por qué no deben creer en la Biblia. Es algo mortal en lo que están involucrados. Esto es lo que estos hombres están haciendo. Piensan que solo están mintiendo para protegerse a sí mismos. En realidad están siendo influyentes para la condenación de muchas almas. Y su mentira tomó raíz. Mateo nos dice esto, que tuvo efecto. Versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y Mateo dice, hasta el día de hoy. Cuando Mateo estaba escribiendo este evangelio, sigue siendo repetido y creído esta mentira. Han rechazado la misericordia de Dios, se han opuesto descaradamente a la verdad, han dicho una mentira en respuesta a la verdad, así que están influenciando almas para su condenación y su muerte espiritual. Estos son los enemigos de Jesús. Y hay una cuarta cosa que quiero notar. ¿Consideras todo esto? Una cuarta manera de podemos caracterizar a los enemigos de Cristo es que son mensajeros demoníacos de mentiras. Algo que no se nos debe olvidar es que hombres como estos son animados, motivados por Satanás. Alguien que no conoce a Cristo pertenece al dominio de las tinieblas, al dominio de Satanás. Caminan conforme al príncipe de la potestad del aire, a la corriente de este mundo. Doctrinas falsas, idolatría. El Nuevo Testamento es claro, este es el campo de los demonios. La doctrina falsa es inspirada por demonios. Cuando Judas viene a estos hombres y están de acuerdo en darle dinero, dice la Biblia que Satanás entró en Judas. En estas escenas, no solo vemos la actividad de hombres, vemos la actividad del reino de las tinieblas. Y la razón por la que la mentira echó raíz cuando es ridícula realmente, es porque Satanás construye mentiras que apelan a lo que el hombre perdido quiere que sea la realidad. No tiene que ser lógico. ¿Cuántas veces, cuántas cosas en este mundo son ilógicas y sin embargo las personas se aferran a ello? Porque apela a algo en su corazón pecaminoso que desean que sea verdad, que quieren que sea verdad. Por ejemplo, de que puedes escoger tu propio género. Y muchas otras cosas que van en contra de la sanidad mental. Y sin embargo, las personas son presa de ellos y lo aplauden y lo repitan y lo repiten. Tratan de que avance porque apela a algo de su cosmovisión pecaminosa. las mentiras acerca de Jesús a través de las edades, los ataques en contra de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, las negaciones de la resurrección, cualquier teoría que trate de limitar la resurrección, todo está inspirado por Satanás. ¿Por qué es que las personas creerían esto? Si no hay resurrección, no solo quiere decir que no hay Salvador, sino que no hay juez. Juan dijo de Jesús, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cristo es tu Salvador o un día será tu juez. Si Jesús de Nazaret no fue el Hijo de Dios, es cierto que no es el Salvador, pero tampoco sería el juez. Y el hombre perdido quiere creer que no necesitan un Salvador. Si reconocen a Dios, quieren creer la mentira de que ellos pueden, por su propio mérito, estar bien delante de Dios. ¿Salvador? No, solo necesitas esfuerzo. ¿Salvador? No, solo necesitas vivir tu bondad. No necesito un Salvador. Pero no quiero creer que un día voy a estar delante de un juez que me juzgará por un estándar que no es mío, sino el estándar de Dios mismo, como está plasmado en la Escritura. Y un día tendré que responder delante de un estándar que representa perfección, santidad perfecta, santidad completa. No quiero doblar mi rodilla delante de Jesús como Señor. Así que, por favor, dame una razón para que yo pueda creer que Él no resucitó de los muertos. Es lo que Satanás siempre ha hecho y siempre querrá hacer. Presentar una historia ante la humanidad caída que apela a sus deseos pecaminosos. Un mundo que no rinde cuenta delante de Dios. Pero si me escuchas y si no conoces a Jesús, quiero recordarte algo. En ese mundo que el mundo pecaminoso desea sin rendir cuentas delante de Dios, es un mundo sin esperanza. Solo hay miseria de lo que los hombres pueden producir por ellos mismos. Y cualquiera que sea honesto con la condición de su propio corazón dirá, tendrá que decir que la vida fuera de Cristo es vanidad. Puedes ganar todo el mundo y ¿qué tienes? Lee el libro de Eclesiastés, no tienes nada. Vanidad, todo es vanidad. Sin Dios, tu propia vida es solo un vapor. Hablamos, cantamos ahora de que la juventud pasa tan rápido. ¿Qué tendrás si esto es todo lo que tienes? Pero aquí están las buenas nuevas. Lo que Jesús prometió no es una mentira. Él no era un engañador, no era un impostor. Y sus enemigos lo supieron. Él dijo que iría a Jerusalén y que ahí sufriría y moriría por su pueblo. Tuvo una cena con sus discípulos en el que toma la Pascua y la transforma en un memorial de su propia muerte. Su cuerpo es para ellos, su sangre es para ellos. Y les dice que se encontrará con ellos de nuevo en Galilea. Ellos no entendían. Pero en ese primer día del Señor, que Jesús resucitó, y las Marías se dan cuenta que no está ahí, querían honrarlo y se dan cuenta que no está ahí porque había resucitado de los muertos, está vivo, y Él se les apareció a ellas. Y los guardas que temblaron como un terremoto y van a estos sumos sacerdotes, a estos sacerdotes, y ellos saben que no es una mentira, que no es un mito, que es la verdad. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús no es descansar en una mentira religiosa. Es entregar tu vida a la verdad que los testigos oculares vieron de la resurrección de Jesús y del cumplimiento de las promesas que Jesús dio. Y no solo fe en los testigos oculares plasmada en la palabra de Dios, pero tú crees el Evangelio, tú confías en la palabra que Dios ha traído a ti en la predicación del Evangelio, y tú podrás decir que no solo lo has escuchado con tus oídos, sino que lo has experimentado con tu vida. Cuando vas de la vida anterior a la nueva vida, cuando eres una nueva criatura en Cristo Jesús, cuando las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas, cuando puedes decir, no soy lo que seré, ni lo que quiero ser, pero ya no soy quien era antes. Yo he conocido a Jesús por fe. Mis ojos espirituales han sido abiertos y he visto al Hijo de Dios en las páginas de la Escritura y la declaración de su palabra, y le confío mi vida. Tú entonces serás alguien que ha anclado su destino eterno en el testimonio de la palabra de Dios, pero ha resultado en la transformación de tu alma. Como pueblo de Dios, es maravilloso saber que tenemos la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y si alguien necesita a Jesús, te exhortamos que creas esta verdad y que vengas y la conozcas en tu propia vida. Que el Señor tenga misericordia. Es misericordioso que escuches este mensaje, así como esos hombres escucharon. El que tú escuches este mensaje es misericordia de Dios. ¿Y qué harás tú con la misericordia de Dios? ¿Continuarás descaradamente oponiéndote a Dios? ¿Neciamente influyendo a otros para la condenación de sus almas? ¿O te humillarás y te arrepentirás y abrazarás a Jesús y encontrarás que Él es un Salvador misericordioso, amoroso y poderoso? Que el Señor salve tu alma si me escuchas esta noche. Oremos juntos, Padre Celestial, gracias por lo que hemos visto hoy acerca de la resurrección de nuestro Señor. Que nuestras vidas sean caracterizadas por devoción, celo, gozo, obediencia, adoración que fue desplegada por tus discípulos el día que escucharon de la resurrección. Rescata hombres y mujeres que en estos momentos están escuchando el Evangelio y deben admitir que han sido tus enemigos. Han vivido su vida en oposición a ti. Rescata a alguien aún esta noche. Libéralos, abre sus ojos. Causa que ellos se alejen del error de sus caminos y abracen a tu Hijo para vida. Y nosotros te glorificaremos a ti para siempre por ello. Porque sabemos que las personas no son persuadidas humanamente, sino únicamente por tu poder a través del nuevo nacimiento. Da nueva vida, Señor, a alguien que me escucha. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.